Explorando Teosofía. Capítulo 11. Progreso espiritual. Cita. El camino se enrolla cuesta arriba hasta el final. Sí, hasta el final. Tomará el viaje del día, el día entero. Desde la mañana hasta la noche, mi amigo. Cita final. Las líneas de Cristina Rossetti son un epítome de la vida para aquellos que verdaderamente están poniendo el pie en el camino que conduce a las cosas superiores. Cualesquiera que sean las diferencias que se encuentran en las varias presentaciones de la doctrina esotérica, como en todas las edades se pone una prenda nueva, sin embargo, en cada una de ellas encontramos el acuerdo más completo sobre un punto: el camino hacia el desarrollo espiritual. Una regla inflexible ha sido siempre obligatoria para el neófito, ya que es obligatoria ahora: la completa subyugación de la naturaleza inferior por la superior. Busquemos lo que podamos a través de las Biblias de cada raza y culto, solo encontramos una manera: dura, dolorosa, problemática, por la cual el hombre puede obtener una verdadera percepción espiritual. ¿Y cómo puede ser de otra manera, ya que todas las religiones y todas las filosofías no son, sino que las variantes de las primeras enseñanzas de la sabiduría una, impartida a la humanidad al comienzo del ciclo por el espíritu planetario? El verdadero adepto, el hombre desarrollado, debe, se nos dice siempre, llegar a ser. No se puede hacer. Por tanto, el proceso es uno de crecimiento a través de la evolución, y esto debe necesariamente involucrar una cierta cantidad de dolor. La causa principal del dolor radica en que buscamos perpetuamente lo permanente en lo temporal, y no solo lo buscamos, sino que actuamos como si ya hubiésemos encontrado lo inmutable en un mundo en el cual la única cualidad que podemos afirmar es un cambio constante, y siempre, cuando creemos que hemos tomado un firme control sobre lo permanente, cambia dentro de nuestro propio entendimiento, y el dolor resulta. Una vez más, la idea de crecimiento involucra también la idea de la interrupción, que el ser interno debe continuamente romper a través de su limitada concha o envoltura, y tal interrupción también debe ser acompañada de dolor, no físico, sino mental e intelectual. Y así es como, en el curso de nuestras vidas, el problema que nos sobreviene es siempre el que sentimos que es el más difícil que pueda suceder. Siempre es lo único que sentimos que no podemos soportar. Si lo vemos desde un punto de vista más amplio, veremos que estamos tratando de emerger a través de nuestra concha en su punto vulnerable, que nuestro crecimiento, para que sea un crecimiento real y no el resultado colectivo de una serie de excrecencias, debe progresar uniformemente en todo, al igual que el cuerpo de un niño crece, no primero la cabeza y luego la mano, seguida quizás por una pierna, sino que, en todas las direcciones al mismo tiempo, con regularidad e imperceptiblemente. La tendencia del hombre es cultivar cada parte por separado, descuidando a las otras mientras tanto. Cada dolor aplastante es causado por la expansión de alguna parte descuidada. Tal expansión se hace más difícil porque los efectos del cultivo son otorgados en otro lugar. El mal es a menudo el resultado de un exceso de ansiedad, y la gente siempre está tratando de hacer demasiado, no se contentan con dejar el bien en paz, a hacer siempre solo lo que la ocasión lo exige y no más. Exageran cada acción y así producen karma que se resolverá en un futuro nacimiento. Una de las formas más sutiles de este mal es la esperanza y el deseo de recompensa. Muchos son los que, aunque a menudo inconscientemente, estropean todos sus esfuerzos al entretener esta idea de la recompensa, y permitir que se convierta en un factor activo en sus vidas y así dejar la puerta abierta a la ansiedad, la duda, el miedo, el desaliento y el fracaso. El objetivo del aspirante a la sabiduría espiritual es entrar en un plano superior de existencia, él se convertirá en un hombre nuevo, más perfecto en todos los sentidos de lo que es en la actualidad, y si tiene éxito, sus capacidades y facultades recibirán un aumento correspondiente de rango y poder. Así como en el mundo visible encontramos que cada etapa en la escala evolutiva está marcada por el aumento de la capacidad. Así es como el adepto se hace dotado de poderes maravillosos, pero el punto principal que hay que recordar es que estos poderes son el acompañamiento natural de la existencia en el plano superior de evolución, así como las facultades humanas ordinarias son el acompañamiento natural de la existencia en el plano humano ordinario. Muchas personas parecen pensar que la condición de adepto no es tanto el resultado del desarrollo radical como de construcción adicional, parecen imaginarse que un adepto es aquel que, al pasar por un cierto curso claramente definido de entrenamiento que consiste en atención minuciosa a un conjunto de reglas arbitrarias, adquiere primero un poder y luego otro, y cuando ha alcanzado cierto número de estos poderes es inmediatamente apodado un adepto. Actuando sobre esta idea equivocada, ellos se imaginan que lo primero que hay que hacer para alcanzar la condición de adepto es adquirir poderes, la clarividencia y el poder de dejar el cuerpo físico y viajar a distancia están entre los que más fascinan. Para aquellos que desean adquirir tales poderes para su propio beneficio privado, no tenemos nada que decir, caen bajo la condenación de todos los que actúan por fines puramente egoístas. Pero hay otros que, confundiendo efecto por causa, honestamente piensan que la adquisición de poderes anormales es el único camino hacia el avance espiritual. Estos miran a nuestra sociedad teosófica como meramente el medio más preparado para que ellos puedan adquirir conocimientos en esta dirección, considerándola como una especie de academia oculta, una institución establecida para proporcionar facilidades para la instrucción de aspirantes a trabajadores milagrosos. A pesar de las repetidas protestas y advertencias, hay algunas mentes en las que esta noción parece imposible de erradicar, y son fuertes en sus expresiones de decepción cuando se dan cuenta que lo que se les había dicho previamente es completamente cierto, que la sociedad no fue fundada para enseñar caminos nuevos y fáciles para la adquisición de poderes, y que su única misión es encender de nuevo la antorcha de la verdad, desde hace tiempo extinguida para todos, salvo unos pocos, y para mantener viva esta verdad a través de la formación de una unión fraternal de la humanidad, el único suelo en el que puede crecer la buena semilla. La sociedad teosófica en efecto desea promover el crecimiento espiritual de cada individuo que entra dentro de su influencia, pero sus métodos son los de los antiguos risis, videntes, sus principios los del esoterismo más antiguo, no es la dispensadora de una evidente panacea compuesta de remedios violentos que ningún curador honesto se atrevería a usar. Parece ser que varias sociedades han surgido a la existencia desde la fundación de la sociedad teosófica, beneficiándose del interés que esta última ha despertado en materia de investigación psíquica, y esforzándose en ganar miembros prometiéndoles la fácil adquisición de poderes psíquicos. En la India durante mucho tiempo hemos estado familiarizados con la existencia de ejércitos de ascetas falsos de todas clases, y tememos que haya un nuevo peligro en esta dirección, allí, así como en Europa y América. A este respecto advertimos a todos nuestros miembros, y otros que buscan conocimiento espiritual, que se cuiden de las personas que ofrecen enseñarles métodos fáciles de adquirir dones psíquicos. Dichos regalos son comparativamente fáciles de adquirir por medios artificiales, pero se desaparecen tan pronto como el estímulo nervioso se agota. La verdadera condición de vidente y adepto que es acompañada de un verdadero desarrollo psíquico, una vez alcanzado, nunca se pierde. Relleno. La mayoría de los hombres caminan vacilantes, inciertos en cuanto a la meta que tienen como objetivo, su nivel de vida es indefinido, en consecuencia, su karma funciona de una manera confusa. Pero una vez que se alcanza el umbral del conocimiento, la confusión comienza a disminuir, y en consecuencia los resultados kármicos aumentan enormemente, porque todos están actuando en la misma dirección en todos los diferentes planos. La individualidad se ha acercado al estado de responsabilidad por razón de crecimiento, y no puede alejarse de ella. Relleno final.